Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos al estudio de la Epístola a los Romanos, así que los invito a abrir su Biblia en el capítulo número 11 de la Epístola a los Romanos. Vamos a dar lectura acá en el versículo 28 en adelante, dice así, Romanos capítulo número 11, versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Muy bien, muy breve el resumen de cada semana, ¿ya? Siempre es bienvenido porque la memoria es frágil y es bueno hacer un breve recuento. Ya nuestro hermano nos introducía, tanto en los cánticos como en los comentarios, hablar de Israel como pueblo terrenal, donde vemos una vasta escritura que confirma que no ha sido desechado, ¿no es cierto? Hay argumento que es abundante para poder tener una enseñanza consistente de que Israel como nación, digamos, como pueblo particular, un pueblo terrenal, no ha sido desechado, sino que Dios tiene promesas pendientes, vigentes con este pueblo, ¿cierto? Y que va a cumplir. Y de la misma forma vemos el pueblo que es espiritual, un pueblo con promesas y con recompensas espirituales, celestiales, la iglesia, donde no se deben mezclar entre sí. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Esa es la base para poder comprender toda la revelación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las profecías, contemplando esta diferencia de programa que Dios tiene tanto con Israel como con la iglesia. Entonces, en el capítulo número 11, el Señor comienza hablando a través de Pablo, diciendo, no ha desechado Dios a su pueblo. Pero también en el desarrollo del capítulo 11 dice que el endurecimiento temporal de Israel tenía un propósito. ¿Cuál era? La entrada de los gentiles a la esfera de salvación. Lo dice literalmente y también alegóricamente, poniendo esa parábola de los dos olivos. ¿Se acuerda? Hay un buen olivo, un olivo de cultivo, pero también un olivo silvestre, de donde éramos tú y yo. Y como dice el apóstol Pablo ahí, contra naturaleza fuimos desgajados ahí e injertados en el buen olivo. Pero para que eso ocurriera tenían que ser desgajadas las hojas del buen olivo. Ahí está la analogía en el tiempo, ¿no es cierto?, de los gentiles y el endurecimiento del pueblo de Israel. Entonces, a partir del versículo 25, que es lo que estamos ya analizando, el apóstol Pablo comienza a revelar un misterio. Misterio significa una verdad que no estaba revelada, eso significa misterio para que no nos compliquemos con el término, a veces el término nos distrae un poco. Esta verdad que no estaba revelada, ¿cuál es? Que ha acontecido a Israel un endurecimiento parcial, no total, no definitivo, no para condenación, hasta que haya entrado, ¿qué cosa? La plenitud de los gentiles. Nosotros estamos viviendo ya, ahora, el tiempo de los gentiles. Es un paraguas, por decirlo así, que parte desde antes de Cristo. Dios empieza a tratar con los gentiles. Acuérdense que estuvimos viendo aquí mismo en la pantalla el sueño de Nabucodonosor, porque Dios en su soberanía estimó revelar esto a través de un sueño con un gentil. Fue Nabucodonosor, este caldeo, ¿no es cierto?, babilónico, que soñó esta imagen y que Daniel pudo conocer el misterio e interpretarlo. El tiempo de los gentiles se proyecta inclusive para el tiempo de la gran tribulación. Y en ese proceso, ¿cierto?, Israel tiene como decir una pausa en este plan de salvación, de redención, por causa también de su propio pecado, por haber rechazado a su Mesías, hasta que, una vez que termine el tiempo de los gentiles, Dios retoma su trato con su pueblo Israel. Por eso dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Ya hablamos de lo que significa ese todo. No es un universalismo, ¿eh? Es lo mismo que cuando hablamos del mundo, cuando hablamos de las naciones. Estuvimos viendo las profecías y las promesas de Dios para con Abraham, para con Isaac y para con Jacob. Entonces todas las promesas son las mismas. en ti serán benditas todas las familias de la tierra, o todas las naciones de la tierra. Ese todo no significa en un sentido universal, sino que los remanentes. Entonces aquí hay un principio que vamos a tener que recuperarlo y repasarlo, porque la Biblia habla de esto. Yo sé que es un tema que vamos a lidiar, voy a decirlo así, eternamente con esto, pero Dios escoge para salvación, a eso no lo podemos negar. Ya vamos a llegar a ese punto. Lo primero es, Dios ha escogido a este pueblo llamado Israel, y a este pueblo llamado Israel va a dar salvación, como dice aquí, versículo 26, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Estuvimos viendo varios textos que habla de que el Señor va a quitar la impiedad, el pecado en Israel. La restauración de Israel se menciona en muchos pasajes. No sé si usted se recuerda que estuvimos tangencialmente mencionando ahí Daniel, capítulo 9, las 70 semanas de Daniel. Entonces dice claramente la profecía, 70 semanas están dispuestas, ¿cierto?, determinadas ¿para qué? Para Israel, para terminar el pecado, la prevaricación, ¿cierto?, y ungir al lugar santo de los santos. Es decir, ahí nosotros vemos una profecía que habla de la restauración plena de Israel para siempre. Y eso no ha ocurrido hasta el día de hoy, eso es todavía una profecía futura. ¿Y de dónde va a provenir esa salvación, esa redención? Aquí lo dice, de Sion, de la tierra de Israel. Por eso que es lo que decía nuestro hermano Román, tierra bendita y divina de Dios la escogida, la de Jerusalén. Quisimos corregir ese himno que es antiguo, ese es un himno muy antiguo. Pero la versión original dice, tierra bendita y divina es la de Palestina. ¡Qué ofensa al pueblo de Israel! Porque no es la tierra de Palestina. Yo sé que en un lenguaje muy evangélico y muy natural, está casi legitimado el término Palestina. Yo creo que muchos, incluso predicadores de sana doctrina, usan el término Palestina. Pero siendo cuidadoso y respetando lo que significa la sensibilidad de Israel, la tierra de Israel no es la tierra de Palestina. Es la tierra de Israel. Porque Palestina proviene del latín filistín. Y que si usted sigue hacia atrás, se va a dar cuenta que significa tierra de los filisteos. Es una ofensa al judío, es una ofensa al pueblo de Dios. La tierra de la cual mencionábamos Jerusalén y todos sus alrededores es la tierra de Israel, una tierra escogida. Y cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, va a poner sus pies, no en cualquier ciudad, la va a poner, como decía nuestro hermano, ahí en Jerusalén. Entonces, de ahí provendrá este libertador, este Señor, este Mesías, que por primera vez los judíos dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerda que el propio Señor lo decía? De aquí no me veréis más, hasta el día que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque el Señor Jesucristo lloró por Jerusalén. Estuvimos hablando un poco el domingo, es muy apasionante eso. Sigamos avanzando, hermanos. Versículo 27, y este será mi pacto con ellos, ¿con quiénes? Con Israel. No cabe duda, cuando yo quite sus pecados. Nos acordábamos de Ezequiel 36, pondré un corazón de carne, quitaré un corazón de piedra. Pondré un espíritu nuevo, ¿no es cierto? Es decir, la obra de redención, así como lo fue en tu vida, en la mía, el día de la conversión, no es una obra nuestra. Aunque también está muy, ¿no es cierto?, habituado a este lenguaje nuestro. Yo me convertí, ¿cierto? Pero yendo a la Escritura uno descubre que no se convirtió uno en sí mismo, sino que Él nos convirtió, Él nos giró, Él nos volteó 180 grados. Eso es lo que significa conversión, nos dio vida, nos hizo nacer de nuevo. Ese es el lenguaje que la Biblia entrega. Entonces, de la misma manera, aquí dice el versículo 27, cuando yo quite sus pecados. El ser humano no puede hacer nada para servir al Señor y agradarle a Él. Él es el que tiene que hacer la obra. Por eso que todo es para la gloria de Dios. Versículo 28, así que en cuanto al Evangelio, aquí abrimos este tema muy fecundo, son enemigos por causa de vosotros. En otras palabras dice, así que en cuanto al Evangelio, Israel, los judíos son enemigos por causa de vosotros. Porque ¿qué despertó el Señor a partir de haber escogido un pueblo que no era pueblo, que no tenía linaje? Despertó celo. El mismo celo que sintió el hijo, por decir así, entre comillas, bueno, de el padre del hijo pródigo. ¿Se acuerda? El hijo pródigo vendió, despilfarró todos sus bienes en placeres, disoluciones, borracheras, etcétera, etcétera. Y llegó a tocar fondo, ¿no es cierto? Incluso llegó a apacentar cerdo, imagínense, para un judío lo que significaba aquello. Y una vez que este hombre vuelve en sí, y el padre le estaba esperando, porque hay un lenguaje muy, muy amoroso, muy entrañable de un padre que nunca deja de amar a su hijo. Este que no merecía salvación, alcanzó salvación, ¿y qué produjo en el hijo, comillas, bueno? Produjo celo, produjo envidia. De la misma forma, hermanos, Israel está sujeto en este tiempo a un celo, que lo vimos ahí mismo en Romanos capítulo 11, versículo 11 dice, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Esto está escrito incluso en el libro de Deuteronomio, la profecía de que despertaría un pueblo para salvación provocándoles a celos. Así como ustedes, ¿cierto?, me han provocado a celos, yo también les voy a provocar a celos. Un pueblo tremendamente infiel como Israel. Pero no porque Israel fue infiel, fue desechado. Es la misma tónica para nosotros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, si nosotros fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Entonces vemos esta realidad de que Israel se vuelve enemigo por causa del Evangelio. Entonces, un pueblo que no iba tras una ley de justicia ha alcanzado la justicia. Y un pueblo que iba tras la ley de la justicia no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque iba tras ella por obras, por esfuerzos humanos. Por eso que es un tema de revelación, hermanos. Le escribí a un hermano que está insistiendo ahí, escribe al mail del ministerio de la iglesia, que él ha descubierto que la salvación tiene un concepto presente, pero también un concepto futuro. Es decir, usted dice, hoy día es salvo, pero vaya a saber qué va a ocurrir mañana. Pero eso no tiene ninguna base bíblica. El que cree en el Hijo, dice la Escritura, tiene vida eterna, tiene presente. No dice tendrá, no dice tendría. No hay una incertidumbre en aquello. Fuimos ya justificados por su sangre, dice. Nos dice en el futuro seremos justificados. Entonces todo el que quiera ser salvo por obras cae y tropieza en la piedra de tropiezo. Ese es el gran tema de los judíos. Tropezaron en la piedra que desecharon los edificadores, que vino a ser la cabeza del ángulo, la base del evangelio. Sin nuestro Señor Jesucristo no hay evangelio. Sin la obra de Él en la cruz no hay evangelio. Nadie puede ser salvo por obras. Ni lo que hagas o deje de hacer va a cambiar en nada lo que Cristo ya hizo en la cruz. Entonces, cuando aparece este evangelio de la gracia, en donde anula todo esfuerzo humano, en donde todo hombre está anulado frente a la colosal obra de Cristo, los judíos despiertan a celo. Y vaya que ese germen de celo existe aún en muchas iglesias evangélicas que quieren ser salvos por obras. Entonces, cuando les hablan de la gracia, les hablan de la obra de gracia, ¿no es cierto?, y la justificación solo por la fe, también reaccionan con celo y con una cierta rabia, porque ¿cómo que la salvación va a ser tan fácil solo por gracia? Bueno, más allá de lo que usted piense, lo que yo piensa, lo que usted quiera o yo quiera, hermano, no tiene mucho valor eso. Lo que importa es lo que dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Ese evangelio bendito del cual nosotros nos abrazamos, porque no hay salida sin ese evangelio, produce celos a Israel. Fíjese que apuntaba ese dato ahí de Hechos capítulo 6 en adelante, hasta el versículo 60 inclusive, el testimonio de Esteban. Esteban cometió, muy entre comillas para que me entiendan la idea, el pecado de predicar la verdad. Porque predicar la verdad significa que usted se echa encima a mucha gente. Y de alguna manera fue un frontón, una verdadera confrontación a los judíos, siempre salvos por obras, justicias propias, y no querían oírlo. Soliviantaban al pueblo, es decir, eran sediciosos con el pueblo para que se fueran en contra de Esteban. Así como lo hicieron tiempo más tarde con el propio apóstol Pablo y cómo lo hicieron en el pasado con el propio Señor Jesucristo. Y cómo el día de hoy también ocurre, ese espíritu religioso comandado por el mismísimo Satanás que quiere oponerse al verdadero evangelio, al verdadero evangelio que solamente glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Entonces un odio acérrimo, un odio satánico en contra del evangelio, producto de ese celo que ha provocado la elección soberana, ¿cierto?, de gentiles como tú y como yo. Eso es lo que está diciendo Pablo. En cuanto al evangelio, se han vuelto enemigos. Nosotros podríamos decir, y si son enemigos, se transforman en personas que van a ser definitivamente condenados. Pero mire lo que dice el versículo 28, la segunda parte. Vamos a leerlo nuevamente, versículo 28, Romanos 11, 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Es decir, los judíos enemigos por causa de los gentiles. Pero, este pero es tremendo, esta es una adversativa que usted tiene que considerarla. Pero en cuanto a qué cosa, hermanos, a la elección, ¿qué elección? Es la pregunta que vamos a hacer. En cuanto a la elección, son, ¿qué dice? Amados por causa de los padres. Entonces, este versículo nos obliga también a abrir este comentario respecto a este tema, como les decía yo, que muchas veces saca chispas en iglesias, que es el tema de la elección. Siempre cuando uno conversa el tema de la elección soberana de Dios, está esa sombra de que es una doctrina que se inventó y que se llama calvinismo. ¿Lo ha escuchado? Entonces cualquiera que habla de la elección, ¡ah, tú eres calvinista! Mire, nosotros siempre procuramos no abanderarnos o tener un apellido con ningún ismo, sea arminianismo, sea metodismo de Wesley, ¿cierto? Sea calvinismo de Calvino, y así podremos seguir. La Biblia habla por sí sola. Usted no puede negar una doctrina que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por ejemplo, aparece ahí toda la humanidad caída por el pecado. Todos los designios de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Eso lo dice Génesis 6. Todos los hombres, dice, no dice algunos. Si usted analiza todos esos versículos, involucra toda la humanidad. Y Dios decide destruir toda la humanidad por causa del pecado. Y aparece esta conjunción, o esta, bien digo, conjunción adversativa. Es una conjunción que contrasta lo dicho. Y dice el versículo 8, Génesis 6, 8, si lo quiere apuntar, pero, Noé, ¿fue bueno? ¿Escogió a Dios? No, pero Noé halló gracia. ¿Qué pregunta tenemos al Señor? ¿Por qué Noé halló gracia y no Juanito, Pedrito, otro que había ahí al lado de él? Elección soberana, no podemos decir otra cosa, amados hermanos. Entonces, pero Noé halló gracia, y el versículo 9 dice, Noé varón justo. Porque el orden de la salvación tiene una secuencia correcta. Primero el Señor nos salva y luego nos justifica. Ahora, ¿cuántos microsegundos tarda en ocurrir eso? No vamos a debatir eso, hermanos. Hay muchos que dicen, ¿qué fue primero, la regeneración o la justificación? Eso es complicarse tratando de razonar, ¿cierto?, una obra sobrenatural, una obra de Dios. Cuando el Señor te llamó para estos caminos, el Señor te dio salvación, te regeneró, te justificó, aplicó su propiciación, su remisión, su expiación, su sustitución. Todas esas doctrinas en un conjunto maravilloso y armonioso se aplicó a tu vida. Cuando dice, pero Noé halló gracia, está diciendo, Noé no merecía ser salvo, porque la palabra gracia anula las obras. Si la palabra gracia es un favor desmerecido. Entonces lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, en cuanto a la elección, son amados. ¿Por qué? ¿Por méritos? No. ¿Por cuánto el Señor los escogió? En una elección que partió prometiéndole a sus padres. Mire, vamos paso a paso, si no tenemos apuro, hermano. Aquí dice, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué dice la Biblia respecto a este tema tan controversial, que nosotros los hombres lo hemos hecho tan controversial, porque la elección no es para debatirla, la elección es para creerla. Mire, vamos a ver algunos pasajes entre muchos, hermano. Vamos a Juan capítulo 15. Evangelio de Juan. Capítulo número 15. Vamos a leer versículo 16. Hablando el Señor Jesús, hablando a sus discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Muy bien, este pasaje tiene una consonancia a partir del versículo 1. Yo soy la vid verdadera, ¿ya? Porque acuérdense que Israel, como tal, como pueblo que ha sido temporalmente endurecido, también fue en su oportunidad una vid, ¿se acuerda? Pero una vid que no dio fruto, una vid que dio, si bien dio fruto, pero dio frutos malos, las uvas que no se podían comer, frutas silvestres, digamos, uvas silvestres. Pero aquí aparece la buena vid. Yo soy la vid que da fruto. Y dice, mi padre es el labrador. Entonces, cuando vamos viendo toda la doctrina, habla de un inicio, ¿no es cierto?, que está en Cristo Jesús, en la obra de Dios, y nosotros que somos los pámpanos. Y el pámpano no brota de la nada, no brota porque quiso ser parte de esta vid, sino porque hay una savia, ¿no es cierto?, una vida en esta vid que recorre esas ramas y da el pámpano que definitivamente llevará fruto. La misma analogía muy parecida de Pablo con el olivo. Nosotros fuimos injertados a este olivo, no por voluntad propia, él nos injertó. Fuimos injertados contra naturaleza. No es que tú dijiste, yo soy olivo silvestre y quiero ser ahora del buen olivo. Bien, pasa para acá. No, no. Si nosotros moríamos como olivo silvestre, nos condenábamos por toda la eternidad. Pero soberanamente el Padre, que es el labrador, tomó las ramas del olivo silvestre y las injertó en el buen olivo para salvación. Esa es una elección soberana que no la podemos cuestionar. Entonces, de la misma forma, en esa tónica, el Señor le dice a los suyos, no me elegisteis vosotros a mí. Instrucción que debemos nosotros también acogerla. Nosotros no escogimos a Dios. Nosotros no buscamos a Dios. El pecado nunca jamás nos hubiese llevado a buscar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo dice la Biblia. No lo dijo Calvino, no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Adán y Eva, cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron, huyeron, como que si el hombre pudiera escaparse de la presencia de Dios. El Salmo dice, ¿quién huirá de tu presencia? Si fuera allá al Seol, allí estás tú. Es absurdo pensar que en un minuto nos podemos ocultar de la presencia de Dios. De los hermanos sí, pero del Dios jamás. Entonces, si el Señor no sale en búsqueda del pecador perdido, no hay redención. El hombre estaba perdido, estaba ocultándose ahí en los árboles del bosque, cubriendo su desnudez con estas delantales de hojas de higuera. Y ahí aparece y asoma la primera pregunta del Dios soberano al hombre. La primera pregunta en la historia del hombre. La primera pregunta de Dios. ¿Dónde estás tú? Él salió a buscar al hombre pecador. Y debemos entender, hermanos, que Dios no es que no supiera dónde estaba el hombre. Porque hay una doctrina que habla de la omnisciencia de Dios y omnipresencia de Dios. Es decir, Dios lo sabe todo y también Dios está presente en todas partes. ¿Por qué entonces dice, dónde estás tú? No está revelando su ignorancia ni falta de control de no saber dónde estaba el hombre, sino que el plan de redención lleva consigo la confesión, que es lo que experimentaste tú y yo. Perdona mis pecados, Señor. Confesaste tus pecados. ¿Sabes lo que significa confesión? Homologueo en griego. Sí, Señor, tú tienes la razón. Yo soy un pecador. Si me muero sin Cristo, me voy al infierno. Eso es confesión, hermanos. Y el Señor nos llevó a esa confesión porque Él nos buscó. La Biblia dice en Romanos 10, capítulo 3, Romanos 3, 10 al 12, ¿se acuerda? Lo estuvimos leyendo también en el programa. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces nosotros, antes de conocer a Cristo, Nosotros vivíamos nuestra vida, inclusive nuestra vida limpia, porque debemos entender que no por ser fuera de Cristo uno vive una vida disoluta. Y por eso es que el Evangelio es mucho más que moral, hermanos, más que moral y vida cívica. Todas las religiones predican, sostienen la moralidad y la vida cívica, pero no por eso vamos a ser salvos. Hay personas, inclusive ateas, que se comportan muy bien. Nuestro comportamiento no nos lleva a la vida eterna. Nos lleva a la justificación, el ser declarados justos, el que nuestros pecados sean perdonados. Entonces, cuando estábamos sin Cristo, nosotros teníamos nuestras concepciones religiosas, filosóficas, ideas de redención inclusive, pero si Él no se acerca a nosotros, si el Señor no nos busca, nosotros seguimos nuestro rumbo, aún con un montón de buenas obras, a el precipicio, al despeñadero, al abismo. Nos hubiésemos perdido por toda la eternidad. Como dijo un predicador una vez, el infierno está lleno de buenas personas. Nosotros pensamos que hay personas buenas y malas. La Biblia dice, no hay bueno ni aún uno. Cuando el joven rico inclinó su rodilla frente al Salvador, el propio Señor escuchó de los labios de ese joven, maestro bueno, ¿se acuerda? Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, Dios. Porque nos deja un tremendo legado del Señor de mirar al Padre, Dios. Ese era su ministerio. Entonces, aquí cuando dice el Señor a sus discípulos, no me elegiste vosotros a mí, nosotros decimos y confesamos, homologueo, sí Señor, tienes razón, yo no te elegí, tú me escogiste. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, claro, usted se preguntará muchas preguntas, incluso Pablo cuando presenta esto en el capítulo 9, no sé si ya años atrás que estuvimos en el capítulo 9, ¿hay injusticia en Dios entonces, pues? Si el argumento que los romanos le ponían en ese relato, ¿no es cierto? Pablo cuando habla de esto, que es tremendo, que sobrepasa toda idea y lógica humana, ¿cierto? Porque la lógica humana, ¿cuál es? Que Dios está ofreciendo salvación y el hombre es el que acepta o rechaza la salvación. De modo que Cristo no tiene ningún poder a menos que el hombre permita tenerlo. Eso no se sostiene en la Biblia. Él vino a morir por su pueblo. Su muerte no fue en vano, imagínense ustedes, vino de la gloria, se humilló a tal punto que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero esa obra no tiene poder a menos que la criatura se digne aceptarle. Pero eso no se sostiene en la Biblia, no está en ninguna parte. Entonces, aquí es cuando hay que decir, sí Señor, tú tienes la verdad, aquí yo estoy leyendo al Señor Jesucristo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cuántos de nosotros en esta noche? Lo tenemos como un principio básico, elemental del Evangelio, que no buscamos nosotros a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros. Entonces este versículo, entre muchos otros, nos habla de cosas que sobrepasan la lógica humana. Mire, retrocedamos un poquito ahí en el Evangelio de Juan y vamos al capítulo 5. Mientras lo buscan, hay una parte que el apóstol Pedro dice que hay cosas que nos ha enseñado nuestro amado hermano Pablo, ¿cierto? Creo que en la primera epístola, capítulo 3, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. No hay duda, hermano, nosotros somos limitados. Nosotros creemos que la salvación es una obra de Cristo, pero también está nuestra participación. ¿Cómo va a ser por gracia? ¿Cómo va a ser sin mérito? ¿Cierto? Siempre buscamos un resquicio adentro, tanto así que inclusive en el lenguaje evangélico uno dice, gánate la bendición. Es decir, nosotros decimos, no tenemos ni una duda en decir, predicamos a un Dios de gracia, ¿cierto? Pero en la práctica no creemos tanto esa realidad. Por eso que usted se siente mejor cuando anda en obediencia, ¿no es cierto? Porque piensa que Dios le ama más. Pero hermano, y no estoy pregonando con esto la desobediencia, no me vaya a malinterpretar. Pero el amor de Dios no va a variar en nada, hermanos. No va a variar en nada antes, ¿no es cierto?, durante y después de nuestra conversión. Es el mismo, invariable. El problema lo vamos a tener nosotros. Si usted está en desobediencia, va a tener consecuencias. Pero el amor de Dios, si usted fue amado por Dios, fue convertido por el poder de Dios, fue hecho una nueva criatura, ¿cierto? Eso no va a cambiar en nada su estado como dice Pablo, en los lugares celestiales no va a cambiar, pero sí su comunión, sí su servicio, sí su frutos para la gloria de Dios o esterilidad, de lo cual usted va a tener que dar cuenta. Entonces acá, en Juan 5, aquí aparece la autoridad del Hijo, que dicho de paso, acuérdense que estamos hablando de la iglesia en Tiatira, ¿se acuerdan? La iniciamos la semana pasada, el domingo pasado, y se presenta esta iglesia, coherente con lo que vivió esta iglesia en Tiatira, se presenta el Señor como el Hijo de Dios, primera cosa, el Hijo de Dios. Se estaba menoscabando lo que significa la obra del Hijo, la autoridad del Hijo. Bien, aquí dice en el capítulo número 5, versículo 21, mire, dice Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, que dice, a los que quiere da vida. A los que quiere da vida. Esa es una decisión soberana. Soberana significa que Él hace como quiere, no como nosotros queramos. Entonces, cuando vemos acá la autoridad del Hijo tan igual como el Padre, se nos evoca esta doctrina de la eternidad del Hijo. Como alguien dijo, yo creo en el Padre eterno, pero no creo que el Hijo sea eterno porque el Hijo es creado. ¿Cierto? Los testigos de Jehová tienen esa idea. El arrianismo, ¿cierto? El arrio, siglo IV más o menos, oriundo de Alejandría también con esa sapiencia, empezó a enseñar que el Hijo sí era importante, pero era el Hijo, era la criatura de Dios. Pero si no hay Hijo eterno, no hay Padre eterno. Yo aprendí esta lección. ¿Desde cuándo los que somos padres somos padres? ¿Desde siempre? No, desde que tuvimos el primer hijo. Y si sostenemos la doctrina indiscutible de que el Padre es eterno, implícitamente usted está diciendo que hay un Hijo eterno. Si no, se desmorona el Padre eterno. Entonces ahí aparece Juan 1:1, que dice, en el principio ya era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, ¿por qué no dice sencillamente el texto, el Verbo era Dios? No, dice, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo es parte de esta Trinidad. Le llamaron Trinidad porque es un concepto de un solo Dios, pero que se ha manifestado en tres personas. Entonces la autoridad del Hijo es la autoridad del Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros, Felipe, se acuerda? Capítulo 14 de Juan. Y todavía no me conoce, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces en esta autoridad divina, el soberano dice, versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos, ¿qué significa levantar a los muertos, hermano? Suscitar, ¿no es cierto? Resucitar, volver a nacer, volver a vivir. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Este a los que quiere, usted no lo puede pasar a la rápida. Usted tiene que entender y creer que Dios es soberano. Nosotros somos creyentes ahora porque Él lo quiso. El leproso, y venía repasando el programa de anoche, usted lo citaba, hermano Román, el programa de anoche sobre la sanidad. En la oración lo decía usted. El leproso le pidió sanidad al Señor, pero no se la pidió como hoy día nos enseñan que debemos pedir. Reclámale al Señor, decreto sanidad. ¿Se acuerdan que hoy día enseñan eso? No, el leproso dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, porque estamos dirigiéndonos al soberano. Él no va a hacer nunca lo que nosotros queramos. Él siempre va a hacer lo que Él quiere, hermanos. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar al soberano. Padre nuestro que estás en los cielos, Él está muy lejos de acá en términos de posición, hermano. Nosotros en la tierra, pecadores, el santo y tres veces santo allá. Y que lo primero que dice, hágase tu voluntad, no la nuestra. Entonces es muy importante ubicarnos. Cuando vamos a hablar del soberano, implícitamente siempre lleva esto. Él hace lo que quiere. Entonces, Él, así como el Padre da vida, así también da vida el Hijo como Él quiere. Avance un poquito al capítulo 6. Capítulo 6 de Juan, que es el tremendo pasaje donde las multitudes retrocedieron, y ya lo vamos a comentar. Dice en el versículo 44, capítulo 6 de Juan, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Ese es un versículo que no requiere ninguna interpretación, hay que creerlo nomás, hermano. Que el Señor nos dé la humildad y sumisión necesaria para creerlo. Mire, voy a decirle un dato. Este trozo comienza en el capítulo 6, versículo 1. Las multitudes seguían al Señor porque el Señor los alimentó. ¿Ya? Por eso que el Evangelio y la obra de Cristo se puede muchas veces tergiversar. Entonces, muchos han tergiversado, hermanos, la obra de Cristo, la han transformado en una idea social. El Señor alimentó a los hambrientos, ¿cierto? Se preocupó de las necesidades sociales. Pero si usted lee completamente este capítulo, que tiene muchos versículos, hermano, tiene 71 versículos, no se puede cortar el hilo, desde el versículo 1 al 71, imagínense, no está hablando de que el Evangelio tenga una arista social. Lo que confirma nuestro Señor Jesucristo es que la gente busca siempre las soluciones temporales, y solo temporales. Pero cuando viene el Evangelio, que nunca jamás ha sido dado para solucionar los problemas temporales, la gente, ¿qué es lo que hace? Vuelve atrás, retrocede. Entonces, claro, en primera instancia les dio lo que ellos buscaban, no hay ninguna duda. El Señor es rico en misericordia, extendió su misericordia, alimentó la multitud, pero eso no era todo. Él mostró su gloria, hermano, al multiplicar de la nada, estamos hablando de 5 panes, de cebada, ni siquiera era pan, podríamos decir hoy día, pan de molde integral. No, era pan de cebada, era la yuya, la marraqueta del pueblo. Porque él se juntaba así, con el pueblo, con las rameras, con los publicanos, los borrachos, y por eso que, vamos a decirlo en buen chileno, la vena de los judíos se inflamaba. Pero sí se lo decían. Oye, tu maestro come con borracho, come con prostituta. ¿Cómo es posible ese maestro? Y el Señor, como les conocía el corazón, le dice: las rameras, los publicanos, van entrando al reino de Dios primero que vosotros, en lugar de vosotros. Entonces, es solemne lo que nuestro Señor Jesucristo enseña. Bien, Él les alimenta y se va al otro lado del mar. Y allá llegaron las multitudes a buscarlo. Y querían repetir la ración. Pero ahora el Señor les da el alimento que necesitaban. Vuestros padres comieron el maná y murieron. Pero yo les voy a dar del maná que les va a dar vida eterna. El que come mi carne, bebe mi sangre, será salvo y resucitará en el día postrero. Y llega este pasaje, estoy como sintetizando, ¿cierto? Al versículo 44, ninguno de ustedes, los que cruzaron el mar a buscarme, ninguno de ustedes puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y eso les ofendió tanto, hermano. Porque la soberanía de Dios, la elección soberana, ¿sabe lo que hace con nosotros? Nos humilla, nos pone en nuestro lugar. Es que tú no puedes hacer nada para ser salvo, si no es la obra soberana de Dios. Mire, estamos hablando de la autoridad del Hijo. Fue el Hijo que le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. ¿Cómo estaba Lázaro? Estaba muerto y estaba requete contra muerto, porque llevaba ya varios días muerto, tanto así que la propia Marta dijo: yede ya, está en proceso de putrefacción, capítulo 11, ¿no es cierto?, de Juan. Entonces no había voluntad, no podía el hombre, no tenía voluntad, todos sus sentidos estaban muertos, si la Biblia lo dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2.1 dice, ¿cierto? Efesios 2.1 dice: Él nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Lázaro estaba literalmente muerto, ya menos que el Señor diera la voz de autoridad, de potencia: Lázaro, ven fuera. Ni la muerte pudo sostener al individuo, hermanos. Ni los lienzos, porque en ese tiempo se momificaban los cadáveres. Ahí salió la momia. Lo voy a decir así para que entienda que Físicamente era imposible, pero la voz potente del Salvador no hay nadie que la pueda resistir. Cuando Dios te llamó a sus caminos, fue una obra gloriosa de Él y solo de Él. No fue una negociación, déjame, voy a ver si me convence o no, si me conviene o no, no. Cuando el Señor llama a una criatura, esa criatura se doblega. Ya vamos a hablar del llamamiento, porque dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. El Señor sale a buscar a su discípulo, encuentra a Pedro y a Andrés, ¿cierto? A Simón, ahí trabajando con las redes en la caleta, y el Señor sencillamente le dijo, síganme. Un mandamiento imperativo. No le dijo, ¿quieren aceptarme? Tengo un plan para ustedes. No, nada de eso. Síganme. Ven, síganme. Al instante, dice el texto, dejaron las redes y le siguieron. Hermano, hermana, tú estás aquí por una orden soberana. Él te mandó a creer en Él. Si eso es maravilloso, hermano. Si Él no hace esta obra, nosotros seguimos nuestro rumbo al despeñadero. Entonces, nadie puede, dice acá. Leámoslo de nuevo para saltar al siguiente versículo. Capítulo 6, Juan 6, 44. Nadie puede, es decir, capacidad, ¿no es cierto? No dice nadie quiere. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esta palabra trajere en el original es literalmente arrastrar. Arrastrar. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, si lo puede apuntar como referencia, en 2 Corintios capítulo 5, dice que el amor de Dios nos constriñe. ¿Lo ha leído? Ese constreñir, ¿cierto? Ese constreñir significa literalmente aprisionar, es atraer hacia sí, es enlazar con el amor de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos esa acción soberana de Dios, si quiere apuntarlo por ahí, segunda a los Corintios capítulo 2, verso 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Capítulo 5, ¿cierto? Sí, gracias, hermano. Segunda Corintios 5, 14, ahí está, ¿no? Segunda Corintios 5, 14, ya, para que lo estudie en casa. Este amor que nos constriñe significa que nos atrapa. Hay una parte que Pablo también habla del lazo, el vínculo perfecto, el lazo del amor. Solícitos en guardar ese vínculo, porque es un verdadero lazo. Esto está tomado de la idea del que el ganadero, ¿no es cierto?, que ve sus animalitos, y con el lazo lo atrapa y lo atrae, lo arrastra, aún en contra de su voluntad. Nosotros fuimos constreñidos por el amor de Dios, hermano. Entonces, ahí vamos entendiendo, hermanos, la elección. Por eso que, Pablo, esta es la base del análisis, ya estamos terminando esta noche. La base es, por causa de nosotros, o por causa de vosotros, de los gentiles, los judíos han vuelto vuestros enemigos, ¿no es cierto? El celo. Pero a causa de la elección, en cuanto a la elección, ahí está. Han sido amados por causa de los padres. Esta generación amada, hermanos, esta generación del amor de Dios que viene desde la eternidad, porque vamos a partir la próxima semana, Dios mediante, vamos a hablar de esto. Esta elección no parte en el plano temporal, sino que parte desde la eternidad. El Señor le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Es decir, antes que fuéramos embrión, éramos conocidos por Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Sí, entiendo, hermanos, que tú y yo no lo podemos comprender, pero eso es lo que dice la Biblia. Le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, es decir, te aparté. Y te di por profeta a las naciones. Esa enseñanza la ratifica el propio apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, cuando dice que desde el vientre de su madre, ¿cierto?, al Señor le agradó apartarlo para hacerlo apóstol de los gentiles. Esta doctrina maravillosa, hermano, es la que nos da paz. y también es la única doctrina que glorifica plenamente al Señor, porque ningún hombre tiene participación en esto.